Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos. Dos horarios para Escaparate, capítulo de estreno, sábado 3 de la tarde, domingo repetición, 21 horas, siempre en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Camila? Camila González se ocupa del tema técnico, de nuestra puesta en el aire. Una vez más, reiterarles el cariño, el agradecimiento a ustedes por la sintonía. Creo que con nuestros panelistas y también nuestras invitadas e invitados, vamos a hacer una hora de radio. Me da la impresión interesante, espero que ustedes piensen lo mismo. Comenzamos, Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En la sala La Comedia, en Merced 349, vuelve la compañía Ictus con un montaje que se llama Los niños están grandes. Es una creación colectiva al estilo Ictus con la dramaturgia de Emilia Noguera. Uno de los actores para la obra Los niños están grandes es Nicolás Zárate. Yo me acuerdo, Nicolás, bienvenido a Escaparate en sus dos horarios, sábado 3 de la tarde, domingo repetición 21 horas, que la característica de Ictus, por lo menos en tiempo de dictadura, fue inventar lenguajes para decir muchas cosas en ese tiempo de horror en nuestro país. En este tiempo, siglo XXI, ¿hubo que inventar algún tipo de lenguaje de parte de ustedes o no? Para Los niños están grandes.
Hola, saludos a Escaparate. Hola, César, ¿cómo estás? Sin duda en la época de la dictadura había que hacer un tipo de teatro mucho más metafórico, ¿no? Más escondido para decir lo que se quería decir. Actualmente podemos decir las cosas, efectivamente. Más que yo creo eso sí, que siempre uno está generando lenguaje. La idea de hacer teatro es uno crear lenguajes escénicos, y eso es algo que, pese que van cambiando los tiempos, uno siempre va generando lenguaje, entendiendo el contexto en el que a uno le toca. No creo que uno haya dejado de hacer lenguaje. Uno, la idea es estar buscando no solamente nuevo lenguaje, porque no creo mucho en eso, en lo novedoso. Creo que los lenguajes existen y que uno puede ir tomando mano de eso, aprendiendo el pasado, inventando nuevos lenguajes en el fondo que tienen relación con el hoy.
Ya, pero a ver, Nicolás, pero en tu experiencia teatral, ¿en qué tipo de distintos lenguajes has trabajado tú? Algunos que nos puedan, no quiero apartarme de la obra de Ictus, pero para entender un poco lo que tu reflexión, digamos.
No, es que, por ejemplo, hay muchas formas de hacer teatro que es mucho más, por ejemplo, que es un tema cuando se habla de teatro político, por ejemplo. Yo creo que ya el hecho de hacer teatro en Chile es un acto político. Entonces hay distintas formas de mostrar eso. Hay formas que son más directas, por ejemplo, yo he trabajado en obras que son, en ese sentido, mucho más directa la reflexión. A alguna gente le llama panfletaria, y hay otras obras que son mucho más escondidas, que hablan de reflexiones que son más menos contextuales con tú, y hablan de temas que son más universales. Como la muerte, el amor, temas que son clásicos en el fondo. Yo creo que hablar de esos temas es súper contextual y es súper político también. ¿Cómo se abordan esos temas?
Y esta obra, Nicolás Zárate, actor, conversando con nosotros en Escaparate, Los niños están grandes, delictus en su sala La Comedia. ¿Qué tipo de lenguaje nos propone?
Esta es una obra, que escribió Emilia Noguera. Es una obra de Lictus, porque nosotros trabajamos en el Lictus, pero es una obra que escribió Emilia Noguera, con ideas de todos, colaborativa. Fue una obra que en el fondo, ya desde la base, y que eso podemos hablar como lenguaje, más que como lenguaje escénico, como lenguaje en ese sentido de trabajo previo al montaje, fue muy parecido a lo que hacía el teatro Ictus antiguamente. Fue un trabajo colectivo, partimos con Paula Yarín, Emilia Noguera y yo, a preguntarnos de qué queríamos hablar. Entonces fue un trabajo muy muy colectivo. Trajimos propuestas, trajimos ideas, fuimos llenando todas esas ideas, y todas esas ideas las fue bajando la Emilia en un texto. Yeah. En un texto que íbamos improvisando muchas veces, que y ella iba bajando también eso a la textualidad, pero es una obra que escribió ella.
Y después de eso, nosotros, ¿qué nos propone? ¿Qué nos propone esta improvisación que ordenó Emilia Noguera, querido Nico? ¿Qué nos propone en el escenario? ¿Qué nos plantea?
Estamos hablando de una familia que está en una situación límite, tres hermanos que están viviendo una situación muy límite, que no la voy a contar para que la gente pueda ir a verla. Obviamente la trabajamos con mucho humor, con mucha ironía. Vemos cómo se generan esas relaciones familiares chilenas en esos espacios límites, en el fondo, que también son universales. Yo creo que todas la familia van en esos espacios, reaccionan de maneras bien border, ¿cachai? Uh-huh. Y estos personajes, trabajamos harto, que eso fue gracias también al director Rodrigo Pérez, que vino a darle una nueva mirada al texto. Él se incorporó un poco más tarde, pero vino a darle toda una nueva mirada al texto, y fue realmente genial lo que él nos propuso.
¿Y en qué consistió la nueva mirada, Rodrigo Pérez, al texto de Emilia Noguera, Nicolás?
Él agarró el texto, empezó a hacer un dramaturgismo, empezó a hacer varios loops en la obra que se hace. Van repitiendo ciertas escenas, él las iba montando, las iba repitiendo, y eso genera un vértigo en la obra, que es genial, y no solo un vértigo, sino también una sensación un poco de encierro. Uh-huh. De estos personajes que están obligados a seguir esta estructura un poco. Y eso parecía un poco, le genera que estos personajes estén un poco en un limbo. Nos recuerda harto a, por ejemplo, lo que pasa en La Puerta Cerrada, Desastre, de estos personajes que no pueden salir de ahí y que al final deciden quedarse ahí.
Estamos hablando del montaje Los Niños Están Grandes. Reiterémosle a las auditoras y auditores que este montaje se está presentando durante todos los días jueves, viernes y sábado de agosto en el Teatro La Comedia, con la compañía Ictus, el Teatro La Comedia, que está en Merced 349. Oye, Nicolás, a uno le queda la imagen, los que hemos visto de teatro del Ictus, La Comedia, que normalmente son escenarios, por lo menos la imagen que tengo yo, como bastante vacíos, y lo que importa es el actor y la actriz en escena. ¿Se repite eso, no? Si tú compartes conmigo.
Sí. Tiene bastante de eso, sí. En ese sentido hay un recurso recurrente un poco en el teatro, que es, digamos, lo que puede o no puede estar en el escenario. Lo que puede o no puede estar no es parte del total. Entonces nosotros nos quedamos como con lo justamente necesario. Sin embargo, ahora hemos trabajado con diseñadora, la Zorra Vargas, que es increíble y ha hecho un trabajo maravilloso en la iluminación. Y eso termina por completar la puesta en escena. Y es muy lindo lo que ella hace y la propuesta de ella.
Y en tu trabajo actoral, ¿qué te aporta este montaje, Los Niños Están Grandes?
No, mucho, mucho, mucho. Primero que nada, he trabajado con Rodrigo, que es un director al que yo admiro mucho, un gran director. El trabajo, ¿cómo decirlo?, tan específico, tan pulcro que tiene Rodrigo, ha sido muy bueno para nosotros en general, para mí en particular también. Trabajé con mis compañeras, que ya habíamos llevamos harto rato juntos en el teatro, en el Ictus, macerando esta idea también. La propuesta de Rodrigo vino a darle un plus al trabajo.
Mira.
Y actualmente ha sido un placer para mí trabajar con él. O sea, es de una amorosidad, de una claridad absoluta. Entonces, me aportó mucho amor, básicamente,
fantástico,
para la vida.
Pero fantástico. Sí. Oye, ¿esto significa que la compañía Ictus ya está establecida? No es que se han reunido como Ictus para este montaje, Nicolás.
Sí, que hay dos cosas, no. Nosotros somos parte de Emilia, Paula, bueno, Paula es la directora del teatro, y Emilia y yo somos parte como del creativo del teatro. Y la idea que teníamos hace rato era como, que tenía la Paula en general, era volver a tratar de ser lo que fue y lo que ha sido el Ictus durante tanto tiempo. Un teatro político, un teatro... Que hacía muchas obras también. Entonces, por este año nosotros decidimos hacer una obra clásica del teatro, que fue Pedro, Juan y Diego, en la que también estoy ahí, parte del elenco. También está Emilia. Y una obra nueva del teatro. O sea, lo que en el fondo planteamos un poco es seguir la línea del teatro sin perder el pasado, ¿cachai? Sin perder Perfecto. Tampoco, no es que nosotros somos la nueva compañía, la compañía de Roberto Poblete, la María Elena Rochel, toda la gente.
Ustedes
que
se suman a la historia.
Nosotros nos sumamos a la historia, jamás vamos a hacer algo nuevo. O sea, nosotros somos en ese sentido muy humildes, hay un recorrido detrás que no se tiene que perder. De hecho, una de las cosas que a mí más me gusta y me maravilla de poder estar trabajando en este teatro, que es un teatro que siempre ha planteado la memoria como algo esencial para el país y para la sociedad, para entender la sociedad. Entonces es imposible hacer algo nuevo sin entender lo viejo, sin entender, digamos, todo el pasado. En ese sentido nos gusta mirar el pasado como con los ojos de los aymara, un poco que ven el futuro pero de espaldas, ¿cachai? Siempre mirando su pasado. Y en ese sentido queremos seguir haciendo el próximo año esta misma dinámica de una obra antigua, icónica de Ictus, y idealmente una nueva. Ahora, y seguimos, porque nos fue súper bien también con Pedro, Juan y Diego, entonces queremos seguir haciendo esa obra.
Qué bueno.
Queremos hacer esta también, darle hasta vida a esta obra que...
A los niños es tan grande, que para que se integraron tarde a escaparate, en resumen, sin contar la obra, ¿qué viene a mostrarnos en el escenario entonces? Nicolás Zárate, ¿los niños están grandes?
¿Cómo?
¿Qué viene a mostrarnos, haciéndolo en resumen, aquí se integró tarde la sintonía de escaparate, te digo? ¿Qué viene a mostrarnos en el escenario, los niños están grandes, para los auditores que llegaron tarde a escuchar escaparate, te digo?
Eso, que vengan a ver la obra, que está muy, muy entretenida, tiene mucho humor, es una tragicomedia, personajes que están en una situación límite, familiares, tres hermanos, dos hermanas y un hermano. Y que vengan a verla, pues está muy, muy entretenida y habla temas muy muy interesantes y muy profundos también.
Teatro La Comedia, Merced 349, 20 horas, todos los jueves, viernes y sábados de octubre. Hemos conversado con uno de los actores de Ictus, Nicolás Zárate. Gracias, Nicolás, por tu tiempo y gracias por todo lo que le has contado a las auditoras y auditores de nuestro espacio en Radio Universidad de Chile. Un gran abrazo para ti.
Muchas gracias a ti, César. Nos vemos, que estén muy bien. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My car, you drank my liquor from my old fruit jar. You do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Right. We'll be right back.
for the show. Three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue.
Semana pasada leí una entrevista que me pareció bastante interesante el economista José Gabriel Palma en el diario La Tercera y rescaté algunos párrafos de lo que decía José Gabriel Palma, profesor en Cambridge y también en la Universidad de Santiago en nuestro país. La generación joven, dice Palma, pareciera estar mucho más preocupada de la crueldad contra los animales que de la crueldad contra las personas, porque tener a 3 millones de personas bajo la línea de la pobreza es crueldad infinita. ¿Qué más? Los jóvenes están mucho más interesados en los temas de derechos personales, de derechos reproductivos, de la diversidad sexual, de la inmigración y del medio ambiente, que de las cosas que le preocupan al mundo popular como es su compleja subsistencia. No sé qué sentido le hace a nuestro analista político, el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Bueno, más allá del punto de vista, creo que exige ponderarlo, digamos. Yo creo que es importante notar que existe en la sociedad, no solo en Chile, sino en distintas percepciones, ¿no? Una idea, digamos, de un conflicto entre los derechos materiales y los derechos materiales, por decirlo así, que es algo que ha atravesado distintas sociedades, ¿no? Y que pareciera que en las sociedades jóvenes hay una mayor propensión a la defensa de derechos inmateriales, que son más bien libertades públicas, derechos, posibilidades de mayor tiempo, por ejemplo, libre, ¿no? Que la disputa por los derechos materiales que fueron parte de generaciones anteriores. Yo creo que ambas generaciones de derechos, los materiales o inmateriales, no están contrapuestos, sino que son se deben luchar con ambos, ¿no? La agenda es compleja. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué preocuparse de los derechos de los animales? Porque los derechos de los animales no tienen que ver solo con los animales, tienen que ver con el cambio climático. El cambio climático tiene que ver con la supervivencia de todos nosotros, digamos. O sea, muchos jóvenes no se hacen vegetarianos o veganos solo por amor a los animales, se lo hacen porque saben que es la supervivencia del planeta la que está en juego y que no consumo de carne al final es beneficioso para la humanidad. No es solo para los animales. Entonces hay que mirar un poco bajo el agua cuando uno descubre ese tipo de procesos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿por qué preocuparse de una minoría? Aunque sea una minoría muy numerosa, como la minoría, una minoría sexual. Tiene que ver con que, bueno, justamente ahí también hay derechos materiales que están implícitos porque son el derecho al trabajo, el derecho a la integración, el derecho a poder ser parte de la sociedad económicamente también y poder salir también de una situación de pobreza y está ligada justamente a las imposibilidades de poder normalizar su
vida. Sí, pero
a
lo mejor, ¿no? José Gabriel Palma, Álvaro Ramis, se refiere que hay que concentrar, entiendo yo que la cosa, porque yo estoy plenamente de acuerdo contigo, pero quiero entender que él se refiere a que en este instante habría que concentrar los esfuerzos en atender la urgencia del problema de la pobreza.
Claro, por eso yo creo que es importante leyes como las de las 40 horas, la del acceso gratuito a Fonasa, toda la agenda de derechos sociales que están desplegándose también en este momento. Entonces, el punto es que cómo lo haces sin que eso te afecte también procesos inflacionarios. Entonces, es muy importante poder incrementar el gasto, ¿no? Y creo que es importante que eso se refleje en el presupuesto público del próximo año, donde cambiemos, digamos, obviamente, ¿no?, la percepción y el foco hacia políticas sociales mucho más sustantivas.
Pero aquí lo que me preocupa es una palabra que da en esta entrevista el economista José Gabriel Palma, cuando él dice que esta generación en el poder no tiene la capacidad. Esa palabra me mete ruido. La capacidad para entender la urgencia del problema de la pobreza, Álvaro.
Y de dónde uno podría decir que toda una generación es incapaz para algo, ¿no? Uno podría decir, bueno, la generación mayor es incapaz de comprender la urgencia de las transformaciones culturales, por ejemplo, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, y es una generación endémicamente machista. si yo dijera eso, tal vez también me parecería exagerado, ¿no? Creo que caracterizar a toda una generación de incapaz es injusto.
Pero a propósito, ¿cómo ves tú hoy día el tema de la pobreza en Chile, Álvaro? ¿Tu opinión?
Bueno, yo creo que la variable de la pobreza tuvo un desarrollo lineal, por decirlo así, una reducción, pero muy camuflada por estadística hasta el año 2010. A partir de ahí hay un cambio porque empieza un nuevo tipo de pobreza que está vinculada fundamentalmente a una precariedad en el crédito y la migración, que agrega una nueva capa de pobres, por decirlo así, que están bajo la línea de la pobreza más pobre de nuestro país, digamos. La línea de la pobreza que nosotros estábamos acostumbrados baja cuando hay una capa de población migrante que está bajo esa misma línea debido a que está totalmente precarizada y dispuesta a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces compite con los más pobres, por decirlo así, por los trabajos menos remunerados. Otro factor que creo importante es el de la explosión de pobreza que hubo en la pandemia, ¿ya? La pandemia provoca una explosión de pobreza nueva que no era vista en Chile desde antes de 2010, debido principalmente a la pérdida de los empleos más precarios que se crearon en el periodo anterior y que con la cuarentena particularmente se pierden. Es probable que eso se está recuperando un poco por el efecto simplemente matemático, digamos, orgánico del fin de la cuarentena, pero la realidad es que ahí se produjo un retroceso enorme durante dos años y que generó un enorme daño social por el efecto de que una población fue excluida de digamos, empleos más bajos. Bueno, así que yo creo que hoy día estamos en una situación, por decirlo así, de tránsito. Tal vez vamos volviendo a los niveles prepandémicos, pero con las mismas condiciones que antes ya veíamos, ¿no? Personas que están en una situación crítica y además otro factor que creo que nunca se ha logrado poder recuperar es el de las pensiones, ¿no? Las pensiones más generan algún tipo de pobreza en la tercera edad, que es el que no logra superarse, porque mientras no existe una reforma de pensiones sustantivas, vamos a seguir teniendo viejos pobres, viejos y viejas pobres que viven en una situación de absoluto abandono y que incrementan además esta pobreza porque no tienen condiciones para poder trabajar, ¿no? Y eso es lo más grave.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político. Gracias por tu aporte de todas las semanas, Álvaro.
Listo, muchas gracias.
la oscuridad y el asfalto gris me dijo la
Hola amigos y amigas de Escaparate, los saluda Cristian González Farfán, periodista y coautor del libro Ecos del Tiempo Subterráneo sobre las peñas en dictadura en Santiago, y los quería invitar para el domingo 16 de octubre a las 11 de la mañana a la Ruta del Canto Libre en su segunda versión. La última la hicimos el año 2020 antes de que comenzara la pandemia, y en esta oportunidad volvemos a las calles a homenajear a varios pilares de la música chilena que están ahí justamente en el cementerio general, en sus tumbas. Así que nos vamos a juntar, como repito, en la tumba de Violeta Parra el día domingo 16 de octubre a las 11 de la mañana. Y la invitación, por supuesto, es abierta, es una guitarreada abierta donde vamos a homenajear a Violeta Parra, a Víctor Jara y a Rolando Alarcón como grandes emblemas de la música chilena. Y esta vez también decidimos incluir a Nino García, músico sinfónico, muy importante en la música chilena, considerado muchas veces un genio de la música chilena. También vamos a pasar por la tumba de Willy O'Doe, ex integrante y tal vez la voz más emblemática del conjunto Quilapayún. Y finalmente vamos a pasar por la tumba de Richard Rojas y Esther González, quienes conformaron el trío y el dúo Lonky en la década del 60, y bueno, posteriormente también en los años sucesivos. Richard Rojas también fue muy importante por ser el autor de la canción La Chilenera, que ganó el primer festival de la nueva canción chilena junto a Plegario y Labrador de Víctor Jara en el año 1969. Así que bueno, vamos a crear un evento en Facebook que se va a llamar Segunda Ruta del Canto Libre, donde vamos a subir los acordes y los tutoriales de las canciones que vamos a interpretar ese día, este recorrido hermoso que vamos a hacer el domingo 16. Así que quedan todos y todas invitados. Ustedes solamente tienen que llegar a la tumba de Violeta Parra el domingo 16 de octubre a las 11 de la mañana para poder participar de este hermoso homenaje que vuelve en gloria y majestad. Así que bueno, están todos invitados, vayan con sus guitarras, lleven sus voces y las ganas de cantar.
La chilenera viene por el camino, su cabellera al viento color de trigo, bandera altiva de libertad, que compañera de Manuelito, a la guerrilla con él se va. Con él se va, novia del pueblo, la chilenera, así le llama pues don Manuel.
Novia más linda, más buena voz,
su llamarada vuelve a nacer, su llamarada vuelve a nacer. La chilenera viene alma patriota, en gaudo vuelo corre cual las gaviotas, al caserío se acerca ya, su voz de fuego enciende a los hombres, a la guerrilla también se va, también se va. Novia del pueblo la chilenera, así le llama, pues Don Manuel.
Novia más linda, más que una voz.
Su llamarada vuelve a nacer, su llamarada vuelve a nacer. Chilenera fue revolucionaria, hoy le dirían todo la pasionaria. Luz del combate, fiera oración, grito consciente de rebeldía, viva la patria en revolución, revolución. Novia del pueblo, la chilenera, así le llama pues Don Manuel.
Novia Martina, más que un amor,
su llamarada vuelve a nacer, su llamarada.
Escaparate.
La periodista e historiadora Ana María Stubbins dirige hace 22 años una corporación que se llama Abriendo Puertas, que trabaja con mujeres que están privadas de libertad en el centro penitenciario femenino. Hace 22 años. Hablemos de esta realidad de las mujeres privadas de libertad, las mujeres que están presas. ¿Cómo es esto de la corporación Abriendo Puertas? Ana María Stubbins, periodista, historiadora, está aquí en Escaparate.
Hola César, ¿qué me dio por dedicarme a esto? Qué curioso, ¿eh? Fíjate que la verdad es algo que me lo he preguntado muchas veces. Lo que yo creo que me pasó fue que, a ver, dos cosas. Yo creo que la primera era que yo trabajaba en el campus San Joaquín de la Universidad Católica en el Instituto de Historia, y miraba un parque precioso que se veía desde mi ventana. ¿Y cuál sería mi sorpresa de encontrarme con que detrás de esos árboles lo que existía en realidad era una cárcel? Entonces pensé que por alguna razón eso se me había puesto en mi camino y que yo tenía que hacer algo ahí. Porque curiosamente, en ese momento, yo estaba dando el primer curso de Historia de Mujeres que se dio en la Universidad Católica. Tú sabes que antes la historia de mujeres y la historia de género es un tema bastante nuevo. Entonces encontré que había una cosa muy significativa a la cual yo tenía que escuchar.
¿Y cuando llegaste a esa realidad? Ya, pues cuando algo te hizo sentido, Ana María, y te involucraste, ¿qué fuiste descubriendo de las mujeres que están privadas de libertad?
Mira, lo primero fue encontrarme con un mundo que yo no conocía. Yo te confieso que no había estado nunca en una cárcel. Pero segundo, encontrar una enorme porción de humanidad, encontrar una enorme cantidad de personas que están ahí. Tú sabes que las mujeres están ahí por delitos muy menores o por microtráfico, de los cuales ellas son la última rueda del tren, ellas ni siquiera conocen muchas veces a la persona que las emplea. Entonces encontré mucho dolor, dolor por el abandono de sus hijas, dolor por haber fallado ellas a la vida, dolor por estar encerrada, dolor por no ver un futuro posible para sus vidas, o sea, dolor por quererse reinsertar y no poder hacerlo. Entonces ahí surgió esta iniciativa que fui presentándosela a distintas personas y que consiste entonces en acompañarlas, capacitarlas y ayudarlas a insertarse laboralmente para que no vuelvan a delinquir.
¿De qué manera se hace todo esto, Ana María Stubbins, conversando con nosotros en la radio?
Mira, esto se hace con mucho esfuerzo, primero que nada,
imagino.
Es un tipo de beneficencia que la sociedad no tiende a aceptar. Es muy fácil tenerle pena a los niños, tenerle pena a los ancianos, pero tenerle pena a una mujer que ha cometido un delito, no. Y resulta de que, bueno, una mujer que ha cometido un delito también es una persona que merece una segunda oportunidad, como todos, oye, ¿cuál de nosotros no ha tenido una segunda oportunidad en la vida? De una enfermedad, de un matrimonio, todos hemos tenido segundas oportunidades. Ellas también merecen tenerla. Entonces nosotros hacemos talleres, hacemos proyectos para que aprendan ciertas habilidades que nos permitan trabajar. Conseguimos fondos para poder que hagan microemprendimiento en sus casas, por ejemplo, hornos de pan, costura o distintas cosas que les permitan pasar a tener un trabajo digno y honrado.
¿Y quiénes son los profesionales que están contigo en la corporación Abriendo Puertas, que trabaja con Mujeres Privadas de Libertad? ¿En qué lugar de Santiago concretamente, Ana María?
En el Centro Penitenciario Femenino, en la calle Capitán Prat, perpendicular de Vicuña Maquena, frente al campus San Joaquín de la Universidad Católica.
Perfecto.
Mira, todas somos profesionales, pero desgraciadamente no tenemos muchos fondos como para contratar personas. De hecho, nosotros tenemos solamente 2 personas contratadas, el resto somos todos voluntarios. Porque, como te digo, no es muy difícil, es muy difícil conseguir apoyo, y por eso que nosotros todos los años hacemos alguna colecta que nos permita poder financiar las actividades que realizamos.
Oye, dime una cosa, ¿cuántas mujeres están privadas de libertad en el Centro Penitenciario Femenino?
En este momento hay alrededor de 600 mujeres, pero nosotros también hemos trabajado en otros penales femeninos, en Rancagua, por ejemplo.
Ya.
La población femenina encarcelada son alrededor de 8.000 personas en Chile, contra alrededor de 40,000+ hombres.
¿Qué pasa en un mundo que sigue siendo, más allá de todos los cambios, tremendamente machista, donde la mujer es el pilar absoluto de una casa, incluso en los tiempos de ahora, cuando una mujer tiene que dejar, por cualquier circunstancia, en este caso por la cárcel, su hogar? ¿Qué pasa en esa casa? ¿Qué pasa con los cabros chicos? ¿Qué lecturas hay? ¿Qué historias podés contarle a la gente? Salió como argentino, podés contarle a la gente de nuestro espacio.
Mira, esa pregunta es la mejor que me puedes hacer, porque cuando una mujer cae presa, de partida decirte que muchas mujeres caen presa por proteger a sus parejas, a sus hombres, a sus qué sé yo. Cuando una mujer cae presa, sus niños quedan prácticamente a la deriva, a cargo a veces de abuelos, de vecinos, la familia se empobrece. Una mujer tiene un promedio de 3 hijos, una mujer privada de libertad.
Uy.
Y el 60% de ellas son jefas de hogar. Porque tú sabes que cuando un hombre entra preso, las mujeres acampan en el penal para acompañarlo. Pero cuando una mujer cae presa, los hombres están al día siguiente en otro programa.
¿Qué quieres que te diga? Y por eso, ¿y qué historia hay ahí al respecto? ¿Qué pasa con esos niños, con esas niñas?
Mira, es muy dramático porque una vez Paternita, hace muchos años, hizo un trabajo, dijo que el 80% de los hijos de delincuentes eran delincuentes. Yo no sé si eso puede ser tan exacto como eso, pero efectivamente muchos de esos niños terminan en el Sename o en situación de calle, porque no necesariamente te fijas, sus cuidadores tienen ganas de empobrecerse más haciéndose cargo de niños ajenos. Entonces muchas veces también le piden plata a la persona que está presa, la empobrecen a ella. Mira, yo te diría que la prisión es un círculo vicioso de pobreza. O sea, las personas entran pobres y salen más pobres de lo que entran.
¿Y qué hay que hacer para que la prisión, lo hemos hablado tantas veces a nivel país, qué hay que hacer, crees tú, o por dónde percibes que va el camino para que la prisión no sea para que salgas igual o peor, sino que realmente sea una experiencia de vida que te permita, al abandonarla, aportar a la sociedad?
Mira, yo veo 2 caminos, César. El primero es penas sustitutivas o penas alternativas para las mujeres que tengan hijos, controlando que efectivamente se hagan cargo de sus hijos. Nadie es mejor cuidador de sus hijos que su madre. Y la segunda que veo es buenas políticas de reinserción y de rehabilitación, que no existen. O sea, el Estado no asume esta función, la asume muy mal. Y si el Estado no la asume en conjunto con los privados, la verdad que no hay ninguna posibilidad de que esto efectivamente mejore.
¿Y en qué condiciones, Ana María, están hoy día las mujeres privadas de libertad, lo que tú conoces fundamentalmente en el Centro Penitenciario Femenino y en otras cárceles? ¿Qué nos puedes decir?
Mira, nadie está bien en una cárcel. Una mujer privada de libertad le cuesta al Estado alrededor de 800.000 pesos al mes.
Uy, uy, uy.
Entonces yo me pregunto si no existirán mejores posibilidades que la cárcel para las personas que, por supuesto, no son un peligro para la sociedad. Fija, que es la gran mayoría. La gran mayoría están ahí por delitos muy menores. Entonces, que son temas de marginalidad, de pobreza, de falta de inclusión, de falta de educación. Entonces, claro, es un proceso largo que requiere te fijas, políticas sociales mucho más eficientes y activas, sobre todo en los barrios marginales que están siendo tomados por la droga. O sea, la delincuencia va a aumentar mientras aumente la droga y mientras la droga se tome posesión de los barrios. Si la droga está tomando posesión de los barrios, tú sabes que son los narcotraficantes los que les cuidan los niños a las mujeres, los que los llevan al colegio.
Mira,
¿a cambio de qué crees tú? A cambio de que ellas les vendan la droga, po. Entonces es un círculo vicioso de pobreza.
¿Y eso se sabe o no se o no se quiere ver? ¿Qué percibes tú?
Mira, yo soy una especie de no sé, de cantante de plaza de esta cuestión, pero te confieso que tiene poca receptividad el tema, porque la gente cree que la solución a la delincuencia es meter gente a la cárcel. Y no se dan cuenta que la gente sale en peores condiciones y que la solución no es meterla, es meterla si es necesario. Por supuesto que la ley hay que cumplirla y los castigos hay que aplicarlos. Pero si tú a una persona no le das los medios para rehabilitarse, para aprender, para volver a ser una mejor persona, no hay ninguna manera.
Ana María, otro, quería... Sí, sí, dime, lo otro.
El control, te digo mucho, el control de los barrios periféricos. Es tremendo cómo están cayendo en manos de la droga. Mira, el antiguo director nacional de Gendarmería me georreferenciaba a mí este tema, y verdaderamente tú te das cuenta que es un problema que está georreferenciado, que se sabe exactamente dónde están los lunares, digamos, desde donde se hace el tráfico de droga y se ocupa a estas mujeres como burrera, es decir, como la última rueda del tren. Otra relación que tiene con la pobreza. Las mujeres muchas veces comercian papelillos de droga porque lo pueden hacer desde su casa sin abandonar sus hijos. Es que la situación en los barrios marginales... Mira, Santiago es una sociedad tan tremendamente segregada que nosotros no sabemos lo que pasa en su periferia.
Y muchas veces yo creo, volviendo a la pregunta que te hacía, que no queremos saber tampoco.
No, claro,
tampoco si no saber. Oye, Ana María, mira, tú lo dijiste en un comienzo, conversamos, reitero, con la periodista, historiadora, Ana María Stubbins, que está a cargo de la corporación Abriendo Puertas, que trabaja con mujeres privadas de libertad, en este caso las que están en el centro penitenciario femenino. Tú lo dijiste, que hablar de la delincuencia hoy día ya tiene una carga muy fuerte. La gente no quiere, y quiere todo lo que sea, lo que sea, digamos, represión contra la delincuencia, el robo, la inseguridad. Entonces, hablar de que hay que ayudar a personas que están presas siempre ha sido difícil y va a ser doblemente difícil en este momento que vive el país. ¿Cómo ¿cómo le podemos decir a nuestras auditoras y auditores que si quieren colaborar, traten de tener otra mirada respecto a esto? Porque ustedes, se puede ayudar al centro penitenciario femenino. Hay una cuenta de ahorro, creo que tienen ustedes, una cuenta en el banco, algo así, ¿no es cierto?
Sí, nosotros tenemos una cuenta de banco. Mira, lo que yo quisiera que la sociedad entendiera es que yo no estoy ayudando a los delincuentes. Yo lo que estoy haciendo es combatiendo la delincuencia a través de conseguir que una persona que en algún momento cometió un delito, en muchos casos por pobreza o por desesperación o por abandono, y que quiera reinsertarse, que a esa persona se le den las oportunidades. Y eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos, y para eso es que nosotros necesitamos apoyo financiero.
Muy bien, ¿y la cuenta cuál es?
Yo te puedo contar cuál es nuestra cuenta para que tú, por favor,
pero
te
la eso, dejas pero de inmediato, ¿cuál es?
A tus auditores. Mira, la cuenta está Banco BCI.
Espérate, Banco BCI ya.
Número 2782-3733. Y el RUT es el 65006242-6, Corporación Abriendo Puertas.
Pero yo creo que es más fácil que la gente vaya a cualquier banco BCI, porque nadie va a anotar todos estos números y diga, ¿cuál es la cuenta de la corporación Abriendo Puertas que quiero colaborar o no?
Oye, o que le escriba a nuestro buen y generoso amigo César, o a mí misma, Ana María Stubben, en el correo ana.stubben, stubben@udp, Universidad Diego Portales.cl.
Reitera tu correo, por favor, Ana María.
Ana.stubben, stubben udpuniversidaddiegoportales.cl.
Ana María, muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros en la radio y ojalá que hayamos sensibilizado respecto a la realidad que viven mujeres que están privadas de libertad en el centro penitenciario femenino, lo que hacen ustedes en la corporación Abriendo Puertas. Muchísimas gracias.
Gracias, César, a ti por la entrevista. Un abrazo grande.
Escaparate.
El pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. El gobierno del presidente Boric anunció una inversión de 15 millones de dólares para atacar desde distintos frentes el tema de la salud mental en Chile. Pero independiente de eso, que me parece un avance, ¿cómo cada uno, desde la realidad, puede enfrentar temas de salud mental? Estamos con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García.
Hola, César. Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Es un excelente tema el que pones, porque en realidad en nuestro país, en general en el mundo, pero si nos circunscribimos en nuestro país, las problemáticas de salud mental estaban totalmente relegadas a un segundo plano, digamos. Yo creo que todavía, ¿no? Aun cuando hoy día se visibiliza y se plantean recursos. Pero como las enfermedades de salud mental, salvo algunas que pueden demostrar conductas que son como rupturistas respecto a lo que pasa en el resto de la sociedad, anormales, podrías decir, raras, ¿no? La mayoría de los casos son silenciosas, se viven y se sufren de manera aislada, pensando que en realidad tiene que ver con cuestiones personales y no con una cuestión de salud pública. Ahora, yo creo que es interesante reconocer cuál es la raíz de las problemáticas y el crecimiento de las problemáticas de salud mental en nuestro país y en el mundo. Y a veces uno desliga lo que es el tema social, colectivo, de lo que es el tema personal. Pero creo que es necesario, y me parece que durante todo el proceso de discusión de Constitución se generó ese debate público, de que en realidad, y bueno, y quiero a propósito de eso recordar, a propósito que estamos a pocos días del 18 de octubre, César, había un letrero muy significativo que circuló bastante en las redes sociales de una joven que tenía un cartel que decía no era depresión, era capitalismo, ¿no? En realidad cuando estamos hablando de eso estamos conversando acerca de un sistema que de alguna manera propicia las condiciones para que tú, César, yo, cualquiera que nos está escuchando, nos sintamos solos, nos sintamos hormigas, nos sintamos que el éxito tiene que ver con producir y cómo eso se traduce en reconocimiento, en recursos, en tres valores provisorios que son súper valorados en esta sociedad, que es el sexo, el prestigio y el dinero. ¿Cuántas minas, cuántos minos te puedes agarrar? ¿Cuánta plata tienes para comprarte qué? ¿Ya? Y el tema del reconocimiento que puedes tener por eso. ¿Eres un loser, como dicen los gringos, un fracasado, o eres una persona exitosa? Y en esas zanahorias que te ponen para moverte, como si fueras un animal que están entrenando, digamos que tu premio es cazar esa zanahoria que te hacen perseguir, la sensación es, me aproximo o no a aquello, y es una lucha incesante que hace, por ejemplo, si no tengo algo que necesito ostentar, lo compro a crédito y me endeudo 18 meses.
¿Y cómo te explicas tú, escucha Leti, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, cómo explicas tú que mucha gente que tiene absolutamente todo eso que tú mencionaste y mucho más, opte en nuestro país por el suicidio?
Es que exactamente ese es el punto, vos, César. O sea, luego de correr incesantemente tras la zanahoria y quedar con la sensación permanente de no saciedad, es decir, de que no me siento conforme, contento, relajada, frente a la situación que estoy viviendo, pese a que corro incesantemente para alcanzar estas zanahorias que me aseguran este éxito dentro de un sistema como este, ¿no? Empieza a surgir esa frustración, esa soledad, ese registro de que independiente de aquello que yo consuma, porque hoy día parece que todo se consume en personas, se consume el arte, se consume, ¿no?
Es cierto.
En esa situación, por más que yo consuma, experimento un vacío interno. Entonces, yo creo que esa alerta, lo hemos explicado de cierta manera tratando de simplificar, César, hemos dicho en otras conversaciones que el dolor físico es un síntoma que hay algo que no está bien en mi cuerpo, ¿ya? Y por lo tanto siempre hago algo con eso, le pongo atención, me tomo una agüita, voy al médico, hago algo porque me duele. El sufrimiento es algo, es una señal de alarma que algo no está bien en mi salud mental, ¿ya? Y ante eso suelo hacerme la lesa. Muchas veces incluso personas que puedan tener ciertas creencias piensan de que si sufren se lo merecen, digamos. E incluso mejor, mientras más sufro, mayor espacio tengo en el cielo cuando me muera. Digo, es una creencia fuertemente arraigada en una parte importante de la población. Pero la verdad es que el sufrimiento es una señal de alarma y ante eso es necesario que me preste atención a mí mismo, a mí misma.
Y después de prestarte atención a ti mismo, a ti misma, ¿qué? ¿Cuál es el otro paso?
Lo primero, yo creo, César, es darte cuenta que en realidad no va a haber nada que llene tu vacío interior sin tener más contacto con ese mundo interior. ¿Ya? No se llena con objetos externos aquel vacío que yo tengo, sino que se llena cuando yo me pregunto quién soy y para dónde voy. Y me respondo quién soy y para dónde voy. ¿Ya? Y el primer paso es como una suerte de detenerse, mirarse al espejo y decir, ¿esto que estoy viviendo es lo que quiero o me rebelo contra aquello que estoy viviendo? ¿Ya? Y por lo tanto, ante eso digo, ok, entonces, ¿para dónde voy? Esa búsqueda de sentido de vida es lo que permite que uno salte por esa situación de sufrimiento, donde en realidad lo único que importa es superar ese sufrimiento. La gran lucha del ser humano, la gran lucha de las civilizaciones humanas, son la superación del dolor y el sufrimiento. Y cuando hablamos de humanidad, en general como que pensamos en los conjuntos dentro de la historia, digamos. Pero la verdad, estamos hablando de tu humanidad, César, de mi humanidad, de la humanidad de quienes nos están escuchando. ¿Cómo yo me rebelo contra el dolor y el sufrimiento? Y mi sufrimiento, ahí tiene una condicionante, que no solamente me provoca sufrimiento a mí, sino que provoca sufrimiento en otros. Porque aquello que yo experimento como sufrimiento y que deteriora mi salud mental se traduce en la forma como yo me relaciono con el mundo que me rodea. Así que ahí hay dos cosas que son los primeros pasos y que después lo podemos seguir hablando a futuro. Primer paso, darme cuenta de que el sufrimiento es una señal de alarma, de que hay algo que está en mí desequilibrado, por lo tanto, que tengo un problema en mi salud psicológica, en mi salud emocional, en mi salud mental. Segundo, el darme cuenta de que eso no es mi culpa, sino que es más bien una señal que dice que no me estoy adaptando presentemente al mundo en que vivo y por lo tanto no una situación personal, sino que colectiva. Y tercero, que si aquello me causa daño a mí, me causa daño a otros, por lo tanto necesito revelarme y preguntarme quién soy y para dónde voy, y de ahí comenzar un camino que es nuevo. Es el primer paso de todo proceso de superación.
Muchísimas gracias a la psicóloga Leticia García, su aporte de toda la semana en nuestro espacio.
Un abrazo también para ti, César, para las amigas y amigos. Si alguien me quiere escribir, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por ahí nos comunicamos. Un abrazo.
Joblar está con nosotros para su comentario de cine.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de, y después de este fin de semana largo, me imagino que muchos de ustedes habrán aprovechado para también ver una buena película en pantalla grande. Si todavía no han visto Amsterdam, se las recomiendo de todas maneras. Porque para mí, a esta altura del año, siempre es importante ya tener más o menos identificada la que puede ser la mejor película del año. Y esta es naturalmente una de mis candidatas. ¿Por qué digo naturalmente? Porque bueno, yo ya tenía otra que era El Hombre del Norte, de Eggers, pero esta le está haciendo realmente la competencia. Es una excelente película dirigida por David O. Russell. Es una película de época, está ambientada en los años 30, en ese momento en el cual en Europa el fascismo y el nazismo están avanzando. Y en Estados Unidos también hay una cierta tendencia en este sentido, pero sobre todo la película no nos quiere presentar solamente una situación de tipo político, sino que más bien una, esto es curioso, una trama parecida a la de Agatha Christie, porque se produce hay una muerte, digamos, a través de los análisis que hacen aquí los protagonistas, llegan a la conclusión que esto fue un crimen y empiezan a investigarlo. Y lo más interesante es que Russell logra poner aquí en acción a tres actores, así como en otras películas. Yo, todos los que quieran ver estas referencias, por favor, léanme en www.candilejas.cl, que ahí está todo. Es un trío conformado por tres excelentes actores, empezando por Christian Bale, que para variar está irreconocible, por David Washington, el hijo de Denzel Washington, el mismo de la película Tenet, y por Margot Robbie, que es una actriz que sigue escalando posiciones, ¿no es cierto?, esta rubiecita. La película tiene buen suspenso, tiene muchos actores conocidos realmente, es como para entretenerse e identificándolos durante la película, y además de ser entretenida, tiene mucho contenido, porque tiene que ver precisamente cómo, nuevamente, el tema, antiguo tema, cómo se manipulan a las personas para obtener ciertos resultados. Ahora, Russell es director, por lo menos, de tres películas que ustedes tienen que recordar, ¿no es cierto? Una es Joy, la mujer esta que inventó un tipo de trapero automático, ¿se acuerdan, no? La treta o engaño americano, depende de la traducción que le hayan puesto, y naturalmente El lado bueno de las cosas, ¿no? Que son tres películas que critican de manera muy certera el mundo norteamericano, y no necesariamente el mundo actual, sino que aquel, digamos, de mediados del siglo XX, que sigue trascendiendo hasta el día de hoy. Muy buena película, muy entretenida. Así que, Ámsterdam. ¿Y por qué Ámsterdam? Bueno, porque este trío de los protagonistas se conocen durante la Primera Guerra Mundial y después viven juntos en Ámsterdam, en un trío bastante interesante. Así que, será hasta la próxima. Ámsterdam, de David O. Russell. Hasta pronto.
Dos horarios, reitero, para Escaparate, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas en Radio Universidad de Chile. Camila González, se la puesta en el aire. Muchas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.